Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Toco a cual, mamá. Ahora sí nos agarraron, pero como el tigre de Santa Julia. Qué gusto saludarlos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports, en donde Keylor Navas va a debutar con el equipo de los Pumas el día de hoy, partido que podrán escuchar justamente aquí en la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Saludos con mucho gusto a Luis Enrique Alfonso, que anda en London. ¿En dónde andas, mi querido Luis Enrique?
Mi querido Tocayo, es correcto. Estamos en Londres. Una invitación que nos hizo la Fórmula E a estar aquí, pero pendiente de lo que está ocurriendo. Y justamente este partido de Querétaro contra Pumas que tendremos a través del octavo. Tocayo, estoy aplicando una de la que normalmente tú aplicas, junto con Luis Castillo, de que terminando se van a la cena, al convivio, alimentarse sanamente. Aquí estamos, me siento hasta raro, pero aquí estoy, Tocayo.
Así lo es, pero qué gusto, mi querido Luis Enrique. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿de qué iba la editorial? Que creo que se les atoró la máquina.
¿Cómo están? Es una culpa mía, les ofrezco una disculpa, pero te deja pasar porque aquí está el bailongo.
¿Por qué se atoró la máquina, Tocayo? ¿Por qué?
Ahí te va, me pidió el buen Cristian Moya, grábate la editorial, lo grabo, y se me olvida enviarlo.
No, pero es que además ponen batalla futbolera y de pronto...
¡Qué tontería la mía! No, pero es un error.
La análisis del profe Chirinos.
Absolutamente mío es un error. Pero bueno, y lo asumo como tal. El editorial es que tenemos... Claro. La Liga MX es bendecida porque va a tener a los dos mejores arqueros en la historia de la Liga jugando en el fútbol mexicano, de la CONCACAF. El primero es Jorge Campos Navarrete y el segundo es Keylor Navas. Ya después los americanistas podrán decir cualquier otra cosa, pero para Pumas, para el fútbol mexicano, eso es importante. Más allá de todo lo que ha generado la Keylormanía, ¿no, compañero?
Pero aparte, doctor, ¿considera usted que lo de Keylor Navas es el mejor portero que está en la actualidad? O sea, de los que va a jugar de los 18 equipos, ¿es el mejor?
No, pero sí es un histórico. O sea, para mí, por ejemplo, hoy es mejor Bruce Wayne, el caballero de la noche, Malagón.
¿Es mejor Malagón que Keylor Navas?
Por mucho, por mucho. O sea, ¿a qué voy? Más allá de que haya jugado en el Real Madrid y lo que tú quieras en la actualidad. Hablemos de actualidad hoy, Bruce Wayne,
pero si Malagón,
alias Luis Ángel Malagón.
Complicado. Vea lo que hizo la Copa Oro con la salida.
¿Cómo va a vivir un momento complicado?
No es el mejor doctor. No me venga a decir.
Para mí sí.
Es mejor
está Tala.
Keylor Navas.
Mira, actualidad. Yo lo que te digo algo es los porteros, porque acaba de ser el caso, por ejemplo, de Palmeiras, también de Fluminense, porteros veteranos, uno de 43 años, Mundial de Clubes. Me queda claro que es una posición que no hoy, como es el alto rendimiento, te da y te alcanza para poder estirar la liga. Si tú estás en buenas condiciones, 40, 45 años incluso. O sea, es decir, hay un gap de 6, 7 años de diferencia entre la posición del portero y mantenerte a muy buen nivel, ¿no? Ayer incluso por ahí, que ahora también anda paralelamente de moda el famoso tema de Javier Hernández metiéndose en el tema cancha, el caso de Chicharito, que ni siquiera tiene los 38 años cumplidos, pero tú ves a Ramos con más de 38 años, ves a Cristiano Ronaldo en los 40, a Leo Messi en los 38, a Luka Modric en los 36 años, y los ves en un altísimo nivel, ¿no? Pero un futbolista de cancha es muy difícil, de nueva cuenta, insisto, Cristiano Ronaldo creo que se cuece aparte, y son futbolistas que han trascendido.
Pero Enrique, se fue a retirar a Arabia, ¿no? Esa es la realidad.
Pero no, no, porque te va a jugar un mundial todavía a un altísimo nivel.
Es como si estuviera jugando partidos de talacha,
pues sí, pero
la Liga ganando muy bien, ganando muy bien.
Pero hayan también en la Liga Árabe.
No es cierto.
Pero a donde yo quería llegar es, si dimensionemos que un portero, si hoy por hoy el futbolista profesional ya está estirando la liga hasta los 40 años, que antes era 35 y 36 ya era too much, o sea, llegar a los 36 años y ya era muchísimo, un portero puede llegar caminando a los 45 años, depende de sus cuidados y todo. Y ahí está el claro
ejemplo. 45, Tocayo.
No, sí, 45, de nada cuenta de lo que 41, te digo.
41, 42.
El portero del club, ve la edad que tiene, y jugó las semifinales del Mundial de Clubes.
Oscar Pérez.
Sí, pero
¿no? Entonces, jugando a muy buen nivel. Porque, perdón,
sí lo podemos poner todavía en una absoluta madurez. Ahora, es un portero que del Real Madrid, de la famosa historia, ¿no? El Paris Saint-Germain, la
lo normal.
Todo lo normal. Pero aún así hoy, hay que decirlo, no era el portero titular en la Liga de Argentina, y además de que termina saliendo por la parte de atrás del último proyecto en el que estuvo el Newell's Boys, hay que decirlo también, Keylor Navas, esta capacidad que tuvo para hacer todo el proceso, para jugar hoy en la tarde, te habla de que mentalmente el portero quiere comerse el protagonismo del torneo, porque muchos dicen, a ver, qué prisa hay, viernes, güey, es el O sea, ya es el juego.
Podría saltárselo y regresaría después de la League Cup. Podría ser muy comodino.
Exactamente.
Que de hecho, ¿puedo hablar?
La gente de Pumas,
¿puedo hablar?
En agosto viene su gran presentación.
Pero les digo una cosa. Hay una necesidad hoy de tener un buen arquero. O sea, ese es el punto. Se pudo haber esperado a que lo presentaran en la ciudad universitaria a partir del mediodía. Hoy Pumas le urge. Hoy sí
te eso, lo de Keylor, Keylor viajando toda la madrugada, tocando base de México para irse a Guatemala.
Es la necesidad.
Lo que hizo,
porque pudo haber aplicado la de Aaron Ramsey o pudo haber aplicado.
Es que es Keylor Navas, y tú lo acabas de decir, el mejor portero histórico de CONCACAF. Es Keylor Navas.
Para mí es el segundo. Para mí es el segundo después de Campos.
Porque tú traes ese debate. Está bien, abajo de Campos, me da igual. Pero es un. Pero estamos
hablando. No te da igual.
Campeón de Champions.
Por eso,
y que haya hecho todos estos esfuerzos, habla del compromiso que
tiene Keylor Navas. Que el compromiso y también el deseo de seguir en activo, porque creo que Newell's él perdió esas ganas de jugar, esa competitividad. Igual era un sueño jugar en Italia, como en Argentina, perdón, como lo tienen muchos, pero creo que la carrera le entiende que en Pumas le va a dar esta continuidad, y lo ha hablado con el Piojo Herrera, y me parece que el tema familiar también es muy importante, y lo de Pumas marcha perfecto, porque es a un año del Mundial, en Ciudad de México, estando cerca de Costa Rica, siendo protagonista con Costa Rica, y tú ves el deseo que tiene y las ganas. Con cualquier otro portero, a ver, si Keylor Navas dice, no juego contra Querétaro, ¿qué le hubieras dicho? Está bien, después, no pasa nada. Pero él tiene las ganas, y ahí es lo importante, Tocayo.
Ahora, Luis, traes muchas ganas de este debate que insisto, se frustró hoy.
No es ningún debate. A mí me dijo Moya, pero no pasa nada, denle. O sea, parece que es el casting que está viendo Carlos Martínez para ver a quién se lleva Fox. Denle ustedes, adelante, debatan.
No, Luis.
Okay. Yo aquí los veo para ver si el señor Martínez me lleva a mí. Porque ya vienen, vienen. Ya se filtró información de los nuevos refuerzos de Fox. Ya se filtraron, pero bueno, denle, ustedes sigan en su casa. Yo aquí, no, doctor, si me preguntan, profesionalmente responderé.
¿Pero por qué sería mejor que Keylor Navas, Jorge Campos?
No, a ver, Keylor Navas en su momento, es que hay que revisar los libros de historia. Fue considerado el tercer mejor arquero del mundo, punto, se acabó. Ahí no hay debate. Keylor no, Memo Ochoa tampoco. Entonces, punto, pero sigan con su debate. Yo los veo.
Pero ¿por qué punto? O sea, ¿por qué punto? Es que ¿cuántas Champions jugó Campos?
No, deja
cuántas. Adelante, dele. No. Cuando ya me preguntaron, ya respondí. Pregúntame más.
Jorge Campos
O sea, también tú seguro estás buscando tu casting para estar en TV Azteca, ¿eh? Para que estés con tu ídolo Campos, que lo has dicho hasta el cansancio, güey.
Es mi ídolo Campos, ¿y qué tiene? Pero Campos no, mira, ya que la hayas sacado Champions ya es porque ya la puso yo el primero. Pero a ver, no es debate. ¿Qué más me iban a preguntar? No,
pues es que esto es debate. O sea, es que los Pumas han tenido a dos mejores porteros históricos de la CONCACAF.
Para mí sí, yo no debatí. Un editorial no es para debatir. Pongo mi postura. ¿O me vas a decir que qué tengo que decir en mi editorial? Adelante. ¿No? Entonces, nada más te pido que respetes. Serás el jefe y todo, pero respeta mi postura. Punto. Podrás estar de acuerdo o no, pero la tienes que respetar. Vivimos en un país en libertad. No,
de acuerdo, doctor. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el argumento de que Jorge Campos es mejor que Keylor?
Bueno, para mí sí. Para mí sí.
Está bien.
Ahora,
y para muchos también.
Estamos en un programa de argumentación, ¿no? Para mí sí.
Ya les di el mayor argumento, ¿no? Catalogado en su momento como futbolista activo, 1993, el tercer mejor arquero del mundo.
¿Por qué no dio el salto a Europa siendo el tercer mejor?
Pues son circunstancias de la vida, eran otros años, era otra época.
Eso no marca una trayectoria. Y mira que Jorge Campos.
Sí, lo marca, ¿no? Evidentemente.
Para mí tiene lugar.
Pero mira, es el mismo debate por. Fíjense, ¿eh? Y me podrán mentar la mamá. Pero es poner como, por ejemplo, el debate de que por qué Pelé no jugó en Europa. Es muy similar lo de Campos, en verdad. Es muy similar. Eran otros tiempos. Pero bueno, ustedes sigan con su casting.
No sé, yo creo que lo de Keylor, un portero que te gana tres Champions, que ganó Supercopa de España, que fue también en la Liga de Francia, las capacidades que tuvo en el Madrid, que no es nada fácil. Yo siento que no hay duda, tocayo, no sé.
Mira, a mí lo de Keylor Navas nos va a pesar a los mexicanos, porque además, si vamos a caer en el famoso debate histórico de, ¿cómo se llama el Instituto de Estadísticas de la FIFA? IFHHS, que en su momento puso este debate en la mesa, que es el único momento en el que yo creo que tendríamos para poderlo debatir, pues sí, Keylor Navas es el mejor portero histórico de CONCACAF. ¿Por qué? Por el volumen de Champions que ganó, por el volumen de equipos trascendentales protagónicos de las principales ligas en donde jugó, ¿no? En donde militó, ¿no? Y es por eso que en nuestro listado CONCACAFiano es donde está Hugo como el máximo representante histórico de la CONCACAF, abajo de él Rafa Márquez, ahí está Keylor Navas, y paralelamente hoy un Javier Hernández que está en el ojo del huracán, y actualmente Pulisic, ¿no? Porque ni Landon Donovan, ni Marcelo Balboa, ni Alexis Lalas, ni nadie ha tenido el palmarés en donde ya se mete Pulisic, ¿no? Que termina jugando en un equipo de final de Champions League, ¿no? Y son muy pocos, son contados con los dedos de las manos de la CONCACAF, por ahí Guanchope en su momento, ¿no? También Tico, o sea, es muy, muy difícil encontrar ese tipo de futbolistas. Entonces, Si Luis lo va a querer comparar con nuestro queridísimo y amado Jorge Campos, está bien, pero Campos no se pudo meter en esa lista histórica de la CONCACAF. Ahora, Campos es un tipo querido por la moda que puso, porque fue parteaguas de la
de lo que
Nike en su momento generó una campaña.
Pero futbolísticamente, en México un adelantado a la época, ¿eh? Campos futbolísticamente, eso sí.
Pero no hay un debate global entre Campos y Keylor Navas.
¿Cuántos más, partidos viste de Campos?
Muchos años con Campos contra Keylor Navas. ¿No? Todos.
Es que Campos,
¿cuántos?
Es que Campos
un adelantado Campos, a su época, un adelantado en su época en el campo, no solo por los uniformes.
Pero si lo de Keylor, por ejemplo, hubiera quedado un equipo de medio pelo, en una liga de medio pelo, te lo creería, pero el Real Madrid.
Muy bien. Pues para mí.
El PSG de los millones, de los millones de petrodólares.
No, a ver, yo soy de eso en acuerdo con ustedes. Muy de acuerdo, pero para mí Campos es el mejor en la historia de CONCACAF. Punto. No,
en la historia de México.
O sea, no, ni yo los voy a tratar de convencer, ni ustedes me van a tratar de convencer. Esa es la realidad.
Eso está bien, pero el punto y punto, y esta actitud pantochera, arrogante,
punto. Mamona
que traes el día de hoy. Es viernes, disfruta, güey.
Y esto no está viendo. Estoy haciendo un casting también, estoy aquí a punto de entrar. Quiero lucirme.
Hoy en la noche, tenemos el partido estelar para todos ustedes hasta sus oídos. Gallos de Querétaro contra los Pumas en el debut de Keylor Navas, ¿eh?
Ahora, más allá de saber si quién es mejor o no, doctor,
que ha llegado al fútbol mexicano, tocando, si es Keylor Navas, es el mejor refuerzo Keylor de la temporada, es claro, Keylor Navas.
Claro.
Entonces, sí, hay que decirlo, va a ser un agasajo ya con estos Pumas. Ahora, ojo, que la gente no está dando cuenta, pero Pumas, ya con este guy Keylor Navas y con los refuerzos que tiene, le va a costar armar su cuadro, ¿eh?, por el tema de los famosos formados en México, porque vamos a ver ahí cómo le va a hacer Efraín Juárez para poder alternar a sus grandes figuras, porque Pumas ha armado un trabuco, ¿eh?, un trabuco de equipo. Hoy, Querétaro contra los Pumas.
Tres Champions League, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundial de Clubes, campeón en Costa Rica, España y Francia. Es solo parte del palmarés de Keylor Navas,
el mejor portero en la historia de su país y exfigura del Real Madrid, que debutará en la Liga MX en el encuentro entre Querétaro y Pumas, y que ustedes podrán escucharlo en esta frecuencia. No te pierdas el debut de la leyenda del arco en nuestra liga, este viernes a las 7 de la noche, a través de Radio Red 1110 AM.
El pulso de la Liga MX.
Habla Keylor Navas, portero, Club Universidad.
Yo creo que la verdad fue sencillo una vez que tuve la oportunidad y que hablé con Eduardo. Yo creo que desde ahí supe el cariño, la ilusión, me transmitieron esas ganas de poder pertenecer a este club. Es un club grande en México y yo creo que cualquier jugador que se le presente esta oportunidad no la debería desaprovechar. Y bueno, gracias a Dios, hoy es una realidad y estamos aquí muy contentos. Sí, bueno, yo creo que si bien es cierto, el fútbol en Arabia en sí también está creciendo mucho. Tuvimos ofertas para poder jugar allá, pero la verdad que tomamos la decisión de quedarnos por acá, de estar aquí en Pumas, que era lo que queríamos. Muy agradecido, como lo digo siempre, de todos los equipos que se acercaron para intentar ficharme, pero yo creo que muchas veces nosotros le pedimos mucho a Dios, mi esposa y yo, y tratamos de que las cosas nos den paz, nos den tranquilidad. Hoy nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos, muy felices de representar esta gran institución, el saber que podemos estar cerca de nuestra familia, que es súper importante para nosotros. Llevamos también muchísimos años lejos, y yo creo que eso nos motiva muchísimo. También tuve conversaciones con Sergio, y yo creo que Sergio es mi hermano, y me contó un poco también de la experiencia que él ha tenido en el fútbol mexicano. Hemos visto que han venido jugadores como James también y otro montón que tienen gran nivel para dar a sus equipos. Entonces yo creo que el nivel de la liga está creciendo muchísimo, es una liga competitiva, la infraestructura es bastante buena en muchos aspectos. Entonces lo escogimos porque pensamos que podíamos venir a un club donde podemos pelear para obtener títulos, que para mí eso es importante, y donde el club esté comprometido también con los jugadores para que el desarrollo vaya creciendo y todo sea ecuánime. Entonces, yo creo que un poco resumido así, esas son las cosas que nos llevaron a tomar esta decisión.
Habla Israel Reyes, defensor, Club América.
Creo que hay dos caras de la moneda en eso. De alguna forma, el club está obligado siempre a estar ganando, es una realidad. Es la realidad de América, que siempre tiene que estar ganando. Así que este campeón, creo que al siguiente torneo se tiene que seguir ganando. Obviamente no creo que sea algo fácil de olvidar, y sé que es algo que no se va a repetir en muchos años, pero nosotros nos sentimos en la obligación de seguir ganando, de seguir obviamente trayendo títulos a la institución. No por nada traen los jugadores que traen, y la jerarquía que también hay. Entonces, nada, es lo que nos toca. Obviamente nosotros que queremos más que seguir trayendo triunfos y campeonatos a esta institución, pero lo estamos viviendo así, de esta manera. Obviamente confiamos en que sigamos trayendo unos pocos más.
Habla Ángel Correa, delantero, Club Tigres.
Como muy bien dijo Mauricio, el club está en un recambio. Se han ido leyendas de este de este club que han marcado su huella, que han ganado muchos títulos. Y bueno, acá como dice Iván y Toño, estamos nosotros con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de hacer bien las cosas, de aportar nuestro granito de arena en el equipo y en el club en general, en todo lo que nos necesiten. Y después nada, en cuanto a lo del número, es un orgullo para mí poder llevarlo, no tengo problema con eso y lo más importante para mí creo que es el escudo que está enfrente, que es representarlo de la mejor manera en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, y nada, yo creo que con eso nuestra gente va a estar orgullosa de este equipo.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, compañeros, hay que recordar, este fin de semana, la fecha 3, de ahí arranca la Leagues Cup, donde serán 3 partidos consecutivos, a mitad de semana, martes, miércoles, jueves, luego sábado, domingo, y luego otra vez martes, miércoles y jueves, y se regresa ya luego al fútbol mexicano, y de ahí vendrán las finales. Donde, por cierto, yo para dar salida a todos los mensajes que han llegado, doctor, hace rato que platicábamos, paralelo te con Leagues Cup, los que realmente estén interesados en dar el siguiente paso en la Leagues Cup, no va a estar nada fácil, ¿eh? Porque de los 18 equipos de Liga MX y de la MLS, solo califican 4 de Liga MX y 4 de la MLS. 4 nada más.
No son 8, son 4. Nos teníamos mal el dato. 4.
Entonces, está muy complicado porque casi casi el que pierda, adiós. Porque a ver, son 3 partidos nada más. Entonces, seguramente va a haber varios equipos que van a hacer 9 puntos. Sí. Es decir, van a ganar los 3 partidos y a lo mejor y por ahí el que haga 7 puntos no va a calificar. No va a calificar a la siguiente
fase. Doctor, ¿es el América el equipo más urgido en ganar algo de manera internacional?
Y Chivas. Chivas.
Chivas. Pero el América, con toda la crítica de que se ha convertido en un equipo casero, que solo gana torneos locales y que no trasciende, el América no le urge ganar este torneo más que la Chivas. No,
porque la Leagues Cup, la verdad, te da... O sea, a ver, ¿quién sí la necesita? Pumas, que no está en Champions Cup. Chivas, que no está en Champions Cup.
¿Por qué?
Porque ahí Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey están en Champions Cup.
¿Pero sí te da el paso Leagues Cup a Champions Cup?
Así es. Los primeros 3 lugares de Champions Cup tienen el paso al... los primeros 3 de Leagues Cup tienen...
Por eso hay juego por el tercer lugar.
Sí, pero así con es. Las críticas que trae la América de falta de refuerzos bomba, de lo que ha hecho y armado, con la exigencia de ganar algo internacional, no sé, más allá de...
Siendo realistas, mis Enríquez, hay que ver el trámite del mismo torneo. Yo por eso les vuelvo a poner en la mesa el ejercicio de, ok, ya viene la jornada 3 a tratar de sacar puntos, Chivas debuta en casa, reciba al San Luis el día de mañana. Atención. Porque los que quieran trascender en Leagues Cup, no hay ese torneo de alta competencia, le cambiaron el formato. Hay que recordar que el torneo pasado, bueno, las 2 ediciones anteriores, calificaban 2 de 3 en cada grupo. Es decir, y se acuerdan que había un tema de desempate, que si empatabas jugabas penales, porque podías perder un juego y empatar el otro y ganándolo en penales calificabas a la fase de 16avos. Para ahora tratar de llegar a las finales es muy, pero muy complejo, ¿eh? Una derrota te deja fuera.
Adiós.
Una derrota te deja fuera. Entonces, si el Guadalajara, que es para mí el gran obligado de Champions, de Leagues Cup, por el boleto a Champions Cup que te da la Leagues Cup, si quiere trascender, tiene que ganar 3 partidos de entrada. Un empate incluso te puede llegar a dejar fuera. Atención con esto.
Paul.
Atención.
Qué difícil. Está, bueno, o sea, fíjate, hay que reconocer que le metieron competencia entonces, ¿no?
Así es.
Un torneo que antes, y bueno, quiero decir que no es incómodo, pero antes estorbaba más, ahora puede ser la salvación para varios.
La única manera en la que, insisto, yo veo de los 4 equipos de tanto de MLS y Liga MX, van a estar calificando 2 o 3 con 9 puntos, y ahí 1 con 7 puntos y con, claro, mejor diferencia de goles, ¿eh?
Exacto. Yo no veo por qué desde ayer la producción se niega a poner ese gráfico que hicieron muy bien hecho para redes aquí de los fracasos de Jardín. Les da pavor desde anoche, desde ayer lo pedimos.
Porque no lo quieren meter. Porque la redacción es americanista, doctor.
Ya lo sacaron. Ya también a Luis Enrique.
Moya, Jimmy.
Que le bajen dos rayas, dicen. Que le
ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Están sacando a la gente. No. Esto es,
a ver, rápidamente.
Póngalo, por favor.
Rápidamente para esta jornada 3. Hoy 7 de la noche, Puebla Santos. Luis Enrique. Tú sigue comiendo, Luis Enrique. Tú cena.
Es que a ver, yo puedo. Comida, cena, tocayo. Discúlpeme. Me quedo con Santos Laguna.
Luis.
Puebla Santos. Empate.
Querétaro Pumas, 7 de la noche, los esperamos para el partido.
Empate. Error de Keylor.
¡Ah! No, espérate. Pumas, Goya, Universidad. Goya.
Tijuana Juárez, a las 9 de la noche. El Juárez. Clásico fronterizo.
Empate. Juárez.
Empate.
Tres puntitos para. No, mi loco Abreu. Pachuca Mazatlán, mañana a las 5 de la tarde, los tututuzos que celebran hoy 30 años. Felicidades a todo Grupo Pachuca, 30 años de trascendencia, sin duda alguna.
Gana Pachuca para celebrar su 30º aniversario.
Tuzolandia.
El Guadalajara, el rebaño, a las 5 de la tarde también, pero con 7 minutos por el famoso tiempo de los cortes en Telemundo. Recibe al San Luis en el Akron.
Chivas gana.
A los primeros 3 puntitos de Milito, ¿no? Cruz Azul León a las 7, Edgar Bravo en el Estadio Universitario en CU.
La máquina. Empate. La máquina. Empate.
Lleva muchos años de no ganarle León a Cruz Azul.
El Arcamón, donde triunfó con el León también. Ahora
campeón.
Monterrey Atlas a las 7 de la noche. Hay mañana 3 juegos a las 7 de la noche. En verdad sí somos una cosa tremenda para probar.
No, pero a ver, te explico por qué. A ver, la producción tiene. Es el tema, volvemos al, y que Luis Enrique lo vivió, el tema del rating en abierta. A ver, de los partidos a las 7 de la noche, ¿cuál va por Azteca y cuál va por Televisa? ¿Me lo puedes decir a las 7? ¿Cuáles son los partidos?
Lleva el Monterrey Atlas y a las 7 Toluca Tigres lo lleva Azteca.
Azteca, ahí empieza la construcción de audiencia, porque a las 9 de la noche llevan el partido estelar de la jornada los dos, Necaxa América. Es un tema de competencia. De rating, que termina, de audiencia, no, claramente.
Se lleva el Cruz Azul León, güey.
Cruz Azul León y Tigre, y Toluca Tigres, para es ponerte el de Monterrey va en VIX en exclusiva.
Tienes que entender que es una estupidez.
Sí, totalmente.
Porque no, el domingo nadie no juega porque ya viajan para la Lixco.
El domingo juegan.
No hay juegos el domingo.
Pero al final terminan poniendo al aficionado.
No es cierto, no. Dejemos de mentir en eso. Dejemos. Si Enrique vea, a ver. Me escuchan, por favor. Si Enrique dice que ve 3, el aficionado del Cruz Azul va a querer ver el Cruz Azul León. No va a querer ver el de Toluca Tigres, entendamos eso. De una, me extraña de gente preparada, de gente de industria. Pero y el que van a poder ver es el. No es innecesario. Cada es así.
De televisión lo lleva a ver. Porque es a su conveniencia. Pero el aficionado.
Entonces, para eso pagan mucho, Luis Enrique.
Totalmente de acuerdo, pero no. O sea, ¿qué tan complicado es tratar de escalonar algunos partidos?
Escalónalos con esta situación de que el domingo todos viajan. Escalónalos, Luis Enrique.
No, pero todos
no se puede. Y aprovechan esto para la competencia de la audiencia.
Antes habían partidos hasta las 3 de la tarde, doctor.
Ya no se puede por clima.
Antes partidos desde las 3.
Antes. Ya no se puede. Nada más te los pongo así. A ver, nada más hay que actualizarse.
Claro que se puede.
En Puebla a las 3 de la tarde fue el clima.
No se podría domingo a las 12. Eso sería más criminal.
Por eso,
y Puebla. Y se juega el domingo a las 12, Luis Enrique. Y se juega a las 12.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se juega el domingo al mediodía?
Van a decir que por la saturación de calendario.
No, Luis Enrique, te hago una pregunta. ¿Por qué se juega el domingo al mediodía?
Porque les interesa a cada uno.
No, porque para Televisa es una de las grandes audiencias. Me extraña de Enrique Beas, que es un hombre de industria real. Y que sabe que hoy estamos metidos en esto, dice Enrique. No me decepciones, No me decepciones.
Rápido. Dice Luis Guerrero Treviño, el segundo rey de la expansión, el pocos huevos vendido Guarachudo Castillo, va de hablar del engañaficiones Vadillo, solo engaña aquí en Tampico. Vas a tener que dar la cara por esto, Luis.
Ya lo he dicho varias veces.
Como audiencia, ¿cuál es la lectura de la Liga MX? ¿La Liga de las Estrellas del Continente Americano, el Cementerio Premium o la impotencia de producir y consolidar futbolistas mexicanos? José Saavedra, ya van a hablar del veredicto del TAS. Fantasma, no te acabes nunca, callaste a todos los medios, hasta los de casa, felicidades. Abraham Castillo y Sidri Castillo, como siempre defendiendo la pésima calendarización del torneo de su amigo Frankie y Turbide, palero de la liga. Dice, pocos huevos, Castillo, te has hecho de la condición del Marrabeas, o sea, endejo con el tema del engaño que hizo tu picador, el que es que ingeniero Batillo a la afición de Tampico.
¿Yo qué culpa tengo?
Castillo, por eso nunca le pega los pronósticos, que no apueste. Guarachudo Castillo, eres un periodista de cuarta, mamador del Chorejas del Santos. Entrevista más a modo no pudiste hacer, vendido. Dice Luis Enrique comiendo piteco, dice Alex 7.
No es piteco,
dice, el Bodrio a lo pésico diciendo puras endejadas, no importa cuándo leas esto. Juanito Cuisillo Hernández, se ve bueno lo que anda tragando el Luis Enrique, muérdele bien. Para buenos porteros, Kevin Mier de mi Cruz Azul, el Bruce Wayne de Cuapa, Keylor, que Luis Castillo 2025. El doctor Castillo es porque es un especialista en cromarla. Mike Arriola, Aleco y con el tío Hierre, la pulia hasta brillar. Sí, sí le brilla al tío por el doctor. Pablo Larios, bueno. En los equipos que participó siempre terminaba en Zacatepec para pasarla con su familia y amigos, y la fiesta y su problema de adicciones no le interesó Europa. Ya me censuraron al fantasma, Monday Night excelente, y le cayó la boca al imbécil del tío Hierre ayer toda la tarde, Beas y Castillo, cromándosela a nado sincronizado con el abogado que llevaron. Ayer les dio un miedo tremendo, pero tremendo. No, lo de Luis Castillo.
¿Les dio frío?
Ojalá la puedan. Vela, Luis Enrique, vela, vela, vela.
Vela.
Dice, la chingadera de Pumbas no son grandes. Hay más relación con Estados Unidos precisamente porque hay millones de mexicanos. Es la razón de que varios jugadores terminan viviendo allá, aunque con lo que sucede hoy es posible que no siga la tendencia. Eduardo Olvera, Pumas por mucho quedaron en décimo lugar, equipo de mediocres y para mediocres. ¿Qué sabe Castillo? Dice Daniel Lecuanda. Acerca si la Liga MX vuelve con eSports 26.
Sé que en agosto habrá noticias, ¿eh? Agosto.
En agosto.
Agosto. Ya.
Pablo Larios y Jorge Campos tienen algo en común. Son muy mexicanos. Nunca les interesó ir a Europa. Es idiosincrasia en cada jugador. No se les interesó, bro. Nada más que. Dice, si a duras penas hablan español. Ese Castillo está ardido porque Keylor llegó a Pumas de Efraín y no a Cruz Azul con su menso portero que tienen. Uf, hay en verdad muchos mensajes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde jugó Jorge Campos y dónde Keylor Navas? ¿Quién hará más goles este torneo, Chicharo o Keylor Navas? Y a las 7 a.m. no está chillando el comal. ¿Qué le va a chillar? Es otra cosa, Chicharito. Dice, curioso que hace apenas una semana veas defender a capa y espada al Chicharo y ahora por fin acepta que fue un fracaso. Todos lo sabíamos, pero por fin abrió los ojos, dice Guillermo García. Gracias por escribir. Sushi Rockstar, tengo la teoría de que el señor Castillo lleva la contraria para generar polémica. Malagón mejor que Navas, háganme el favor.
Para mí. No, para mí. ¿Cuántas copas de oro ha ganado Malagón?
Ni cacahuate japonés, ¿cuánto crees que le meten? Bueno, en verdad, gracias por todos sus mensajes. Gracias, gracias de corazón, gracias.
A las 7 los esperamos.
Más grandes. 7 de la noche. Los Gallos de Querétaro reciben a los Pumas de Quintana.
No fue figura del Real Madrid, ¿eh? No fue figura del Real Madrid. Ojo.
No fue figura.
No fue figura del Real Madrid, ¿no? ¿Podo Igner fue figura del Real Madrid?
¿James Rodríguez fue figura del Real Madrid?
No.
No, ni jugó en el Real Madrid.
No.
¿Javier Hernández fue figura del Real Madrid?
No.
No.
No. Entonces no. Tampoco nos engañemos a nosotros mismos.
Esto es harina, comandante. Esto es harina. Vaya usted a disfrutar el viernes de cumbión. ¡Bien loco!
¡Bien loco!
¡Sí, volvemos!
Esto es Liga Premier Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y para platicar, ya lo decían ustedes bien, de esta Liga Premier que arranca el próximo 22 de agosto con la temporada 2025-2026. Y a lo largo de estas últimas semanas hemos estado platicando de algunos proyectos que se han reforzado, que han metido un especial interés en darle fuerza a la cuestión de los banquillos y también, por supuesto, a la cuestión de los jugadores, de quienes están en la cancha. Pero hoy vamos a retomar lo de los banquillos, porque hemos ya hablado de la llegada de hombres como Paco Ramírez a Jaguares, como Ricardo Rayas a Real Apodaca, como Marco Angulo a Racing de Veracruz, Angulo que es el actual campeón de la Serie A, y así algunos otros personajes, otros de que se quedan, ¿no? Evidentemente en sus equipos dándole continuidad, lo cual también puede ser importante para estos clubes en busca de ser protagonistas dentro de la Serie A y también de la Serie B. Ya esperando también, por supuesto, lo que será el calendario de competencia. Pero uno de esos clubes que ha tenido un cambio en la dirección técnica es Gavilanes FC Matamoros. Este equipo de la frontera, que la verdad, desde que está en Liga Premier, ha tenido una evolución interesante. Han pasado varios técnicos por ahí, claro está, jugadores también. La directiva ha seguido invirtiendo, no solamente, insisto, en la cuestión deportiva o de lo que vemos en la cancha, mejor dicho, sino también, por ejemplo, y nada más para tenerlo ahí en cuenta, en el estadio El Hogar, que es la casa de Gavilanes, que es uno de los estadios más imponentes de Liga Premier, y que tiene estas modificaciones, que tiene esos trabajos que han hecho para que día con día le dé una mucho mejor experiencia a sus aficionados. Y ahora han decidido hacer un cambio en la cuestión del proyecto deportivo y han traído a Juan Carlos Montiel como entrenador, como ya lo decía, ¿no? Montiel, que tuvo experiencia como auxiliar de Carlos Bracamontes en Yalmacán, fueron campeones. Después con Yalmacán fue el técnico, llegando a liguillas, teniendo todavía que dar ese paso, ¿no?, en busca de otro título. Y ahora querrá dar ese paso con Gavilanes, precisamente. Vamos a escuchar parte de lo que platicamos con Juan Carlos Montiel.
Esto es Liga Premier Radio.
Gracias, gracias. Estamos aquí con Juan Carlos Montiel, nuevo técnico de Gavilanes FC Matamoros. Mi querido Juan Carlos, qué gusto saludarte, qué gusto verte de nuevo por acá ahora en las pantallas de Liga Premier TV. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, la verdad muy, muy contento y muy entusiasmado y pues agradecido por la invitación.
A platicar de este proyecto, Juan Carlos, que es Gavilanes FC Matamoros, al que llegas y con el que regresas a Liga Premier, porque hay que decirlo, ya tienes experiencia en Liga Premier, tanto como auxiliar como como director técnico.
Así es, la verdad es que ya ya estamos ansiosos por regresar a este gran torneo, a la Liga Premier, y pues a la competencia, ¿no?, como tal.
Dos cosas, primero, ¿cómo encuentras a Gavilanes? Y la segunda, ¿cómo encuentras a la Liga después de quizás este tiempo después de tu etapa con Yalmacán?
Cuando estaba en Yalmacán, hubo un acercamiento con la directiva de Gavilanes, por cualquier situación no se pudo dar, y bueno, pues ahora encuentro a un Gavilanes pues más fortalecido, con una estructura mucho, mucho más establecida, y la verdad que en esa parte pues la directiva ha hecho un muy buen trabajo en estos años. Y bueno, contento porque pues llegamos a un gran club, con muy serio en esa parte y que también tiene los objetivos muy claros. Entonces, eso pues también nos motiva para seguir trabajando. Y bueno, la Liga Premier, como bien lo han dicho ustedes, día a día, año a año, han ido mejorando. Se ve mucho mejor, más sólidos. Y la verdad que siempre es agradable pues estar en esta división y compitiendo.
Es decir, llegas a una institución que da mucho, pero que también te va a exigir, ¿no? O sea, todo, ahora sí que como diría Spider-Man, el poder lleva su responsabilidad, ¿no?
Sí, claro, como bien lo dices, pues es un club importante y requiere pues obviamente mayor responsabilidad, mayor seriedad, mayor trabajo. Y como bien lo dices, la afición es exigente, al igual que la directiva. ¿Por qué? Porque el estar en esos lugares pues te lo requiere. Entonces, muy consciente de esa parte, pero también muy emocionado porque creo que vamos bien. Se armó un plantel interesante. Y entonces, pues motivados y emocionados porque ya inicié esto.
Totalmente de acuerdo, mi querido Juan Carlos. Muchas gracias por estos minutos. Juan Carlos Montiel, nuevo técnico de Gavilanes FC Matamoros, mucho éxito en lo que venga para la siguiente temporada que arranca este 22 de agosto. Estamos a ya poquito menos de un mes, ¿no?, ya para arrancar la temporada.
Esto es Liga Premier Radio.
Ahí está el nuevo técnico de Gavilanes FC Matamoros. Les recordamos que siguen en estos días, ¿no? Se sigue trabajando en la cuestión del calendario. Para toda la gente que pregunta cuándo sale el calendario, está en eso. La liga, por supuesto, nosotros estaremos pendientes y en cuanto lo sepamos, lo daremos a conocer. Porque ya todo arranca el 22 de agosto, ya estamos cada vez más cerca del inicio de la nueva temporada. No se pierdan, por supuesto, Liga Premier TV, Liga Premier Radio y todo el material que hay en las diferentes plataformas de la Liga Premier.
Vuelta rápida.
Es correcto, vámonos con la vuelta rápida, lo que ocurrió hoy en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, con un Lando Norris que está intratable, pero Oscar Piastri es aún más. Me parece que está tomando ya un camino muy notorio McLaren, que es evidente que lo va a ganar, que va a tener el campeonato de pilotos, que va a tener el campeonato de constructores, pero lo que se ha venido comentando y platicando durante las últimas semanas, ¿en qué momento Zak Brown va a tomar la decisión de darle el apoyo a Oscar Piastri? Porque Lando Norris es cierto que es el hijo pródigo, es un piloto que fue llevando desde muy temprana edad. De hecho, ahora que estamos aquí en Londres, Stoffel Vandoorne dejó McLaren por la llegada de Lando Norris y lo fue llevando, encaminando Zak Brown durante mucho tiempo, pero me parece que Lando Norris, a pesar de que tiene la velocidad, que suele ser más rápido, que tiene esta chispa, por momentos comete errores muy puntuales que Oscar Piastri no lo hace. Es cierto que de pronto Piastri llega a no tener esta velocidad que muchos quieren, pero la consistencia y la mentalidad es básico en cualquier deporte, y en la Fórmula 1 mucho más. Al día de hoy Piastri demostró por qué es un franco candidato al campeonato, y Max Verstappen con lo que puede, ¿eh? Hoy ya no está Christian Horner después del escándalo y de la inminente salida que se dio, pero aún así las cosas no es que vayan a mejorar de la noche a la mañana. No es porque Christian Horner no esté, el Red Bull todo vaya a regresar a la normalidad. Lo de Yuki Tsunoda, que queda en el lugar número 12 con un coche inconsistente y que prácticamente está resignado, no hay crítica sobre Tsunoda, no lo hubo contra Lawson, pero contra Checo sí, y es algo que se genera cada circuito, cada fecha del calendario, y están resignados a lo que Tsunoda pueda o no pueda hacer en realidad. Por lo pronto, Red Bull está ahí porque es Max Verstappen, porque realmente es un tipo extraordinario, porque tiene unas manos brutales, pero Red Bull le da para acercarse, pero ya en los momentos de tandas largas, en los momentos en los cuales tiene que hacer durar el neumático, la degradación, la puesta a punto, es en donde le cuesta al piloto neerlandés. Por lo pronto, otra vez McLaren, sí, otra vez McLaren en esta Spring Quali, y seguramente este fin de semana va a ser, si nada raro pasa, para Oscar Piastri. Lo veremos, pero por lo pronto McLaren sigue mandando y no ha cambiado absolutamente nada en este campeonato. En fin, bueno, de esta manera hablamos de la vuelta rápida, platicaremos el día lunes lo que pasó en esta temporada que ya está más allá de la mitad, y con un Checo Pérez que queremos saber qué diablos va a pasar con su futuro, porque es Cadillac, es Alpine, ¿qué saben? ¿De qué se murmura? ¿De qué se platica? Eso lo sabremos la próxima semana en otra vuelta rápida. Por lo pronto, esto llegamos al final desde Londres, donde estamos pendientes de lo que pasa con la Fórmula E. Saludos.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, poniendo de lado sobre el mundo del tenis en Deporte Express, que está a punto de arrancar un Masters 1000 dentro del deporte blanco. Estamos hablando del Masters que se juega específicamente en Toronto, y ya este 27 de julio comenzará el torneo, el próximo 7 de agosto, pero aquí lo que sorprende es la cantidad de días que ha tenido este torneo, que no es cualquier torneo. Estamos hablando de un torneo que otorga 1000 puntos, y en donde los tenistas más importantes que van a estar son Alexander Zverev, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Rune, Andrei Rublev, Francis Casper Ruud, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, entre otros. Suena atractivo, pero no tanto para hacer un Masters 1000, y especialmente después de las bajas que se han dado, que ahorita les voy a decir quiénes son. Comenzando por el número uno del mundo, Jannik Sinner, que después de haber ganado Wimbledon, considera que es necesario un descanso antes de esta recta final de temporada que tendrá el tenis y específicamente antes del US Open. ¿Qué es lo que va antes del US Open? El abierto de Cincinnati y ya después es el abierto de los Estados Unidos que se juega en Nueva York. También Cincinnati otorga 1,000 puntos. Es muy similar la superficie, hablando de horas, a la que se juega en el US Open, en el país en donde se juega el US Open, y por eso los tenistas quieren llegar de la mejor manera preparados a Cincinnati. La misma decisión tomó Carlos Alcaraz después de haber sido finalista ante Jannik Sinner en el pasado Grand Slam que se jugó en césped, y quiere llegar de la mejor manera a el próximo Masters 1000 que se jugará en Cincinnati. Ahora, después de ellos dos, viene Novak Djokovic. Novak Djokovic en paquete junto con Jack Draper, que no van a estar presentes en Canadá, y la excusa es el desgaste que han tenido en las últimas semanas, específicamente hablando de Nole, que llegó a las semifinales de Wimbledon, que ya está en una edad avanzada, que le está costando mucho la revolución del tenis, específicamente de dos como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, irles al tú por tú, y considera que justamente si va a venir un Grand Slam de superficie dura, debe darle un poco de su cuerpo, específicamente en Canadá, y seguramente ya volver para la recta de Cincinnati y Nueva York. Misma decisión toma Jack Draper, aunque él un poco joven, pero también desgaste de las últimas semanas, y después viene Grigor Dimitrov, que Dimitrov, recordemos que en el partido de Wimbledon, en donde le iba ganando a Jannik Sinner en los primeros dos sets, sufre una ruptura muscular en el pectoral, y eso es lo que hasta la fecha tiene. Se va a perder seguramente el resto y no va a estar ni en este ATP de Toronto, donde ya había confirmado su presencia, pero después de Wimbledon se da de baja, y tampoco en el US Open. Junto con él están otros tenistas como Tommy Paul, Alexander Bublik, Sebastián Báez, que justamente el argentino piensa que lo mejor de cara a lo que sigue es descansar. También está este Kei Nishikori de Japón, Roberto Bautista de España, Matteo Berrettini de Italia, Hubert Hurkacz de Polonia, Sebastián Coco de Estados Unidos y Jordan Thompson, que recordemos que Jordan Thompson ha sufrido este desgaste ya desde hace unas semanas, e incluso por la misma de baja de el Abierto de los Cabos que acaba de suceder la semana pasada en nuestro país. Así que varios tenistas importantes se han dado de baja de este Masters 1000, que seguramente será una edición muy floja hasta que lleguemos a la instancia final, en donde ya podremos ver a los que les mencionaba al principio: Zverev, Fritz, Musetti, Ben Shelton, entre otros. Así estamos llegando al final del show del Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Radio Red 1110 de AM y en las plataformas digitales. A nombre de todo el equipo de producción comandado por Cristian Moya, yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show del Octava Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.